Buenos días, UMH. Hoy es viernes 23 de octubre. Tras la exclusiva del diario.es en la que Correa reconoce haber cobrado comisiones del 3% por ser un intermediario entre empresarios y el Partido Popular en lo que se refiere a la financiación irregular de este partido, me queda una sensación agridulce. La parte buena, la única realmente que se puede buscar, es que el periodismo haya dado otro pasito hacia adelante, y en concreto los nuevos medios periodísticos. El buen trabajo del diario.es se ve recompensado con una noticia de calado incalculable, y como este medio, el Confidencial, Infolibre o el Español, por citar algunos, también están demostrando que el periodismo no está muerto. La parte mala, sin duda la constatación de que en España muchos han hecho las cosas muy mal y han sido muy tramposos. Mi deseo, que todos, desde el primero hasta el último, queden retratados. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, de nuevo la jornada va a estar marcada por las altas presiones y la estabilidad atmosférica con paso de nubosidad alta. Por la mañana viento en calma y por la tarde flojo de componente este. Alcanzaremos una máxima próxima a los 22 grados. Son las 9:32 de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos con la universidad. La UMH ha organizado el séptimo seminario Agroecología y Ecoagroturismo ante el cambio climático. Ángel Cerda.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado el octavo seminario Agroecología y Ecoagroturismo ante el cambio climático, que se va a celebrar hoy en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. El vicerrector adjunto de estudios de la UMH, Raúl Moral, el director de la EPSO, Ricardo Abadía, y la directora del máster en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo, Esther Sendra, inaugurarán este seminario. En este seminario, además, participarán expertos en investigación y difusión de la agroecología y técnicos y desarrolladores prácticos de iniciativas agroecológicas y de desarrollo rural.
Además, se abre el plazo de admisión de nuevos miembros en la joven orquesta de la Universidad, Ana López.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha abierto el plazo para el curso 2015-2016. Todos los interesados en formar parte de esta agrupación musical y que toquen instrumentos como la flauta, el oboe, el fagot, la trompa, el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo deberán enviar un correo electrónico antes del 29 de octubre a la dirección orquestaumh@umh.es. Las pruebas se realizarán el 31 de octubre y pueden presentarse miembros de la comunidad universitaria de la UMH, personal de otras universidades y músicos mayores de 14 años que cursen estudios en conservatorios de la provincia.
Vamos ya con las noticias de ámbito nacional. El Partido Socialista ofrece una economía contra la era de la austeridad.
El PSOE quiere dar la vuelta al modelo productivo de España sin conseguir gobernar. Una profunda reforma fiscal con nuevos impuestos sin que afecte a las clases medias, que grave a las grandes empresas y al patrimonio. Un reequilibrio de ingresos y gastos para crecer y recomponer los equilibrios sociales, para decir adiós a la austeridad, según Pedro Sánchez. La estrategia socialista para cambiar el modelo económico pasa por eliminar las trabas para que las pequeñas y medianas empresas puedan crecer. Hay que cambiar los umbrales que frenan el crecimiento de las pymes, ha proclamado Sánchez, quien ha reiterado también que hay que reforzar el papel de la industria, un sector que gana más productividad y tiene empleo estable.
Además, Podemos rechaza el Senado actual y estudia su reforma en clave territorial.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado la actual función del Senado y lo ha calificado de cementerio de elefantes. Además, ha planteado que la Cámara Alta se convierta en un órgano de representación autonómica en lugar de provincial. El Senado, según Iglesias, debe ser un instrumento clave para coger el toro por los cuernos en una materia que es absolutamente fundamental, como es la cuestión territorial. En definitiva, la idea de Iglesias consiste en una reforma radical de la Constitución del 78, que pasa también por esa transformación del Senado en una Cámara de Representación Autonómica.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. El presidente de Portugal encarga a Pasos Coelho formar gobierno.
El presidente ha decidido otorgar el mandato al líder de la coalición de centro-derecha que ganó las elecciones del 4 de octubre, aunque sin mayoría absoluta. El presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, recordó que en los 40 años de democracia siempre se ha hecho así, incluso cuando el Partido Socialista ganó las legislativas sin mayoría. En un mensaje televisado a La Nación, el mandatario ha hecho también hincapié en que es tiempo de consolidar el crecimiento y la creación de empleo. El discurso de Cavaco fue especialmente duro con el Partido Socialista y las que llama fuerzas antieuropeístas, aunque no citó siglas ni líderes políticos.
Además, se ha desarticulado en Alemania un grupo nazi que planeaba atacar a refugiados.
Alemania se enfrenta a una oleada de xenofobia después del que pasado sábado un ultraderechista acuchillara a la candidata que el domingo fue elegida alcaldesa de Colonia y de que el movimiento islamófobo de Pegida congregara a unas 20.000 personas en Dresde. Las autoridades del Estado Federado de Baviera han desarticulado a un grupo ultraderechista sospechoso de preparar atentados contra albergues de refugiados. Este grupo está integrado por 11 hombres y 2 mujeres de entre 21 y 36 años y planeaba acciones como el lanzamiento de artefactos explosivos a albergues o ataques a locales vinculados a la izquierda.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
El Área de Igualdad pone en marcha autobuses hacia Madrid contra la violencia de género.
Los churreros denuncian que no pueden instalar sus puestos porque el ayuntamiento no les da la licencia.
En San Joan de Alacant.
El Hospital San Joan incorpora una unidad de braquiterapia de alta tasa y 2 TAC de última generación.
En Altea.
El alcalde de Altea y la concejala de urbanismo comprueban la evolución de las obras del Frente Litoral.
Y en Orihuela.
La concejalía de cultura apuesta por la ópera en la programación del Teatro Circo.
Hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Ángel. Nosotros hacemos una pequeña pausa y nos vamos al kiosco. Abrimos el kiosco con Pepe Coy. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Marcos. Y empezamos, como siempre, con los diarios digitales. Y empezamos, por ejemplo, con el diario.es, que esta mañana traía en portada que Hacienda impide a Rato pagar sus plazos, la declaración de la renta. Y es que Rodrigo Rato lo quería hacer en 2 plazos, uno de 30.000 euros y otro de 40.000, pero Hacienda le ha dicho que no le va a permitir pagar su deuda en 2 plazos, sino que la va a tener que importar en su totalidad y en un único plazo.
Bueno, está ahí en ese tira y afloja. Pasamos al diario El Confidencial, Pepe.
El Confidencial nos traía esta mañana división en la aristocracia empresarial catalana para no significarse con Rivera. Y es que las altas empresas de Barcelona iban a hacer una reunión con Albert Rivera. Esto queda mal que se diga así, pero en realidad para ensalzar la figura del líder de Ciudadanos, para hablar de negocios con él, para favores, para todo este tipo de cosas empresariales hacia un partido político.
Bueno, ya lo dijo Pablo Iglesias el otro día, el domingo, hay gente que piensa que Ciudadanos es un partido impulsado por ciertas esferas políticas, pero bueno, más bien económicas, diría yo. Continuamos con Infolibre, Pepe.
Vamos a ir con Infolibre. Dice que la jueza salva a Blesa del caso del Banco de Miami, basándose en un dato contable ficticio.
¿Y qué más tenemos en los diarios digitales?
Los diarios digitales teníamos, como has mencionado tú al principio, El Español, que dice la Guardia Civil detiene también al anterior tesorero de CDC. Y es que Andreu Viloca, el tesorero de Convergència, ha dicho, bueno, se lo han llevado a prisión y de momento sin fianza, y ya veremos hasta cuándo vence el plazo o cuándo se realiza el juicio.
Esta noticia la vamos a ver en más medios, tanto de edición impresa como de otros hoy, porque quizás sea una de las noticias del día, incluso de la semana. Vamos ya con los medios impresos en papel, Pepe.
Vamos a ir con los medios de papel y empezamos con El País, que dice Sánchez ofrece una economía contra la era de austeridad. El PSOE promete más recursos para reparar el estado de bienestar, impulsado sobre todo por la precariedad de los contratos, a la cual Sánchez ha azotado muy fuerte y que va a ser lo primero que quiere erradicar el líder del Partido Socialista.
Estamos viendo muchas propuestas del PSOE en portada esta semana. Yo me parece bien, pero espero que el trato hacia los dos partidos sea el mismo, porque desde luego prácticamente un titular principal de cada periódico esta semana es hacia una medida que está en el plan del PSOE. Bueno, está bien, pero como digo, espero que sea igual para todos.
Creo que lo están tratando de manera más o menos ecuánime y te diré por qué. Porque el Partido Popular presentó ayer no su candidatura, pero sí esa reunión que tiene con los políticos europeos,
con líderes europeos conservadores,
con el Congreso Europeo. Y es que, por ejemplo, el diario El Mundo nos traía también que Podemos y PSOE creen que Correa cobró el 3% para el PP. Y en portada traía que el juez envía a la cárcel al tesorero de CDC por corrupción. La Guardia Civil detecta pruebas de ingreso de comisiones entre los 9.000 euros 9.000 correos intervenidos a Viloca, perdón.
Ahí tenemos otra noticia, la noticia que estábamos comentando, como decía, en otros medios de ámbito, en este caso impreso, porque es una noticia muy importante. Continuamos con estos periódicos, Pepe.
También La Razón nos traía esa misma noticia en portada, dice que el tesorero de Mas a la cárcel por 6 delitos de corrupción. También interesante ver cómo va a reaccionar Mas a todo esto que está pasando y esperando a que haga las primeras declaraciones.
Escuchaba a Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, ya era líder de la oposición en Cataluña, pedirle que dé la cara, ¿no? Es decir, porque quizá la corrupción de la que están hablando que hay en España, pues les está salpicando a ellos mismos, tanto a nivel interno del partido como la imputación por el 9N.
Así es, también nos traía La Vanguardia la misma noticia que dice prisión incondicional para el tesorero de Convergencia. Uh-huh. Y vamos a ir con la última noticia que traían todos los diarios, que la hemos dejado un poco para el final, pero en la fotografía de inicio todos han traído a Mariano Rajoy con los distintos líderes europeos, con Angela Merkel, con Sarkozy, y es que han alabado al gobierno de Mariano Rajoy, que según ellos ha creado más de 1 millón de empleos y que se ha avalado principalmente en esa creación de empleos, y le han defendido pues eso, hasta para su candidatura al 20 de diciembre.
Te iba a decir, Pepe, que creo que es la foto que buscaba Rajoy, ¿no? Con Merkel, con otros líderes europeos, como Sarkozy también, apoyándole, ¿no? Que se vea respaldado, que las medidas que ha tomado, que se da a entender que han sido buenas, y también esto lo podemos ver, o esta versión la podemos ver en diarios como ABC, ¿verdad?
Así es, ABC trae una versión con un gráfico sobre el paro que dice 1.757 empleos nuevos cada día. España baja de los 5 millones de parados por primera vez desde 2011.
Ahí quedan los datos. Bueno, yo personalmente tengo una opinión sobre este tema, no sé tú, Pepe, si querrás dar la tuya. Yo tenía claro desde hace tiempo que el paro iba a ir bajando, porque era evidente. Ahora bien, es una cuestión de modelo. A mí este modelo pues personalmente no me gusta, porque creo que para que baje el paro, el porcentaje que ha bajado, que no es demasiado. Y por tanto tienes que llevar pues el estado del bienestar, educación pública, sanidad pública, dependientes. A mí no me compensa, pero bueno, cada uno apuesta por
mi opinión
modelo.
Con respecto a este tema es que 1.700 empleos nuevos cada día, pero es que cada 4 días igual tenemos 2.000 trabajadores que se dan de baja en las empresas.
¿Y qué tipo de empleo?
Claro, por eso lo digo que...
Muy precario aún.
Correcto. Nos vamos a ir rápidamente a las informaciones locales. Nos trae el diario La Verdad que Ximo Puig anuncia una reforma para tomar el control de las diputaciones. En portada una fotografía del mercado medieval de Elche que dice el ambiente medieval se apodera de Elche. Uh-huh. También animamos desde aquí a quien quiera pasarse por
sin
el
duda.
Mercado medieval.
Pasarán un buen rato, sin duda.
El diario Información nos traía que el macrocentro de Rabasa fractura el equipo de gobierno del tripartito en Alicante. Y también nos traía que un dulcener japonés dirigirá el himno de las fiestas de Alcoy. También importante para quien quiera ir a las fiestas de Alcoy.
Sin duda, una noticia al menos curiosa, ¿verdad, Pepe?
Curiosa.
Muy curiosa, ahí queda eso. Muchas gracias, Pepe. Pero antes de despedirte, quería preguntarte, ¿conoces a tu alter ego?
No.
No, pues le conocerás dentro de unos minutos en Buenos Días UMH, porque tú haces las portadas.
Correcto.
Y ahora vamos a tener una sección nueva en Buenos Días. Te invito a que la escuches. Hacemos una pequeña pausa y estrenamos sección en Buenos Días.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 23 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2.
En Elche, en el edificio Altavix de la Universidad Miguel Hernández, de 9 a 2.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2.
En el Hospital de Torrevieja, de 5 a 8 y media.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Antonio Ruiz Ferrer, el hombre que inventó la contraportada para el magazine, muy buenos días.
Me ha sonado muy familiar.
Muy Roberto Prada, ¿verdad?
Sí, la inventé y hasta este momento no la he podido poner en práctica.
Le mandamos un saludo a Roberto antes que nada. Bueno, Antonio, yo me pongo en tus manos, que sea lo que Dios quiera, hasta aquí hemos llegado. Si es el último programa de Buenos Días UMH, lo entendería, tanto por el comienzo como por esto, pero bueno, vamos allá.
Sería mi primero y vuestro último, ¿eh?
Sí.
Sería todo muy lógico. Un bonito epitafio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la bienvenida, llevaba mucho tiempo esperando este momento.
Lo sé.
Llegar a un programa serio y hacer una sección absurda ha sido una de mis metas toda la vida. Aunque confieso que no tenía del todo claro que fuese a debutar algún día. Después de 2 semanas en las que mi sección no aparecía por puente, lo pongo entre comillas porque...
No te fías, ¿no?
Una manera de ignorarme.
No lo queríamos decir.
Llegué a pensar que ser colaborador de Buenos Días UMH era un título vacío. Que recibía mérito sin hacer nada. Por un momento miré mi DNI para comprobar si mi apellido seguía siendo Ruiz y no era Borbón.
Bueno, lo que yo decía, que igual es el último programa, pero bueno, continuamos, sí, Antonio.
Pero yo, querido Marcos, siempre he confiado en tu palabra. Me conquistaste con tu oferta, muy generosa.
Lo sé.
Con ese contrato mensual que firmé contigo, que tenía muchos ceros.
Bueno, pero hay más miembros del programa aquí, entonces no lo digas aún. Porque
es que la lástima es que no tenía ningún otro número.
Es que ellos no cobran.
Era todo ceros. Aunque he de confesar que ha mejorado mi caché, antes tenía que pagar por hablar en la radio. Un aviso, esta sección es una combinación entre periodismo y sátira, que no es lo suficientemente bueno para ser periodismo ni lo bastante gracioso para ser sátira.
Que quede claro.
Ahora vamos a titulares con una canción de La Olla Express, que ya que ellos lo comparten libremente en Jamendo, yo los nombro porque es una cosa muy bonita, eso de compartir arte, así que vamos con los titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
Pues vamos con Nacional, Antonio.
La OIE, Organización de Indígenas Españoles, comunica que Gran Coleta Morada y Pequeño Pujol son, sin gracia, grandes cretinos.
¿Y en Sociedad?
Grupo de Políticamente Correcto solicita formalmente que la revista Muy Interesante pase a llamarse Muy Interesante, en mi opinión.
¿En Sucesos?
Musculitos machista y sin novia da una paliza a un peatón por mirarle el culo a su coche. Más tarde, el infractor culpó su automóvil por salir demasiado atractivo a la calle.
¿Y en Ciencia, Antonio?
Los matemáticos hallan la solución del número pi en una clave de wifi.
¿Y qué tenemos en deporte?
El Partido Popular muestra su apoyo a los filiales de fútbol con la creación del suyo propio, el Caja B. Bueno, finalizados los titulares, que la advertencia de Jesús está bien porque son todos inventados, que nadie se piense que el Caja B va a jugar al fútbol.
Aquí no hay DIRCON como en las tabernas.
No, no hay DIRCON.
No te van a echar la bronca.
No, no tengo que pedir disculpas, no. O sea, bueno, presento la sección troncal de este espacio que se llama El Ojo Vago. Aquí analizamos detenidamente los temas con menor importancia del panorama nacional.
Bueno, vamos a ver qué
es. O sea, en portadas, en informativos, hablamos de cosas serias. Sí. Aquí esto no va a tener ningún sentido. No os va a aportar nada en vuestras vidas. O sea, podéis...
Me parece magnífico en estos
momentos.
No
escuchar esto. Bueno, son debates en los que necesito vuestras opiniones porque de momento solo tengo dos puntos de vista, que es el mío y el de mi psiquiatra. Que bueno, que no voy al psiquiatra porque esté loco, sino porque me gusta estar cómodo. No tengo una cheslón tan cómoda en mi casa.
Y calentito ahora que empieza el invierno.
Y calentito. Hoy os traigo un decálogo sobre el siguiente tema.
Vamos.
¿Cómo detectar si tu simpático tío o primo mayor es un verdadero cuñado?
Uf, eso es un tema clave, ¿eh? Es de discusión continua.
Pero entendiendo que el cuñado no es una figura familiar, perdón, sino un representante de la España más cutre y repetitiva. Ya sabes, ese cuñado que siempre te da las navidades, que te quieres ir y no te deja. Pues ese es el señor. Es una enfermedad muy común y se puede detectar por 10 síntomas clasificados por orden de importancia. El número 1 es el cuñado amateur y el 10 es el balón de oro y FIFA World Player de los cuñados.
¿Y nos vas a contar la escala que hay entre ellos? Muy bien, Antonio.
En la 1... es un cuñado si está en un bar contigo, se termina la copa alcohólica que ha pedido y dice, niño, que es importante lo de niño porque el camarero puede tener 50 años, pero para él es niño.
Le llamará niño,
o
¿no?
O jefe.
Eso estaba pensando yo, jefe.
Exactamente, sí. Niño o jefe, lléname el cubata que me has dado el vaso con un agujero.
Uy. Se hace lo interesante, se hace el machito un poco.
Ahí ya tienes que sospechar. Igual tu tío el guay no es tan guay.
Pero ahí estamos en un término que aún podría no serlo.
No, estoy diciendo amateur.
Amateur.
Esto es una pequeña pestañita.
Pero vamos a seguir avanzando.
O sea, no es el premium de los cuñados. En el número 2, si cuando su mujer pasa unos días fuera de casa por trabajo, te dice, estoy de Rodríguez.
Uy, ya empezamos a estar más nerviosos, ¿eh, Antonio?
Y ya en nivel top, si lo completa diciendo, estoy de Rodríguez, ¿nos vamos al puti?
No comento, Antonio, seguimos. Es una opción
es un
no
gran
comentar.
Cuñado. En el número 3, si cuando le sacan la tarta de cumpleaños a una persona, digamos, unos 62 años, mira la tarta al revés y pregunta, ¿26 años ya? ¡Qué mal te cuidas! Bueno, esto a lo mejor la primera vez cae simpático, pero la décima ya no tiene tanta gracia. ¿Eh?
Cuando lo haces todos los cumpleaños todos los años, ¿no?
Es para decir, tío, guay, cállate la boca ya, hombre.
O búscate otra broma distinta.
O cállate la boca y, claro, y terminamos antes, claro. En la 4, bueno. Esto me tengo que poner serio.
Vale, ponte serio, Antonio.
Porque es el momento bodas. El sitio favorito del cuñado.
Pero va a ser peligroso.
O sea, tú en una boda, alcoholízate pronto para no tener que soportar estas cosas.
Porque él va a estar alcoholizado ya.
Sí. Estas tres situaciones para mí marcan la diferencia. La primera, que bueno, que es cuñado a nivel amateur, como he dicho antes. Si se convierte con diferencia en el miembro de la boda que más veces grita como un energúmeno, ¡que se besen, que se besen! Y ya... Si dice que se besen encima de la mesa, ya es un cuñado grandioso.
Y si busca a los novios para que lo hagan, ya imagínate.
Exactamente. La 2, que acabe con la corbata en la frente.
Bueno, pero entonces hay muchos cuñados en las bodas.
Muchísimos. Y si ya se ofrecen a cortarle la corbata al novio, peligro.
Suelen ser los que se alían bastante al novio.
Sí.
La verdad es que sí. Y los que ponen en peligro que esa relación dure más de una noche.
Hombre, es que mantener una amistad así es complicado.
Claro.
Y la tercera... que es de cuñado premium, que ya ha gastado todo el dinero en Series Lee, en Por D, es totalmente premium, es que inicie una conga.
Y es el que la encabeza, o sea, es el primero.
Sí, no, es totalmente el líder y además viene hilado con la quinta, que también es bodas, pero es que esta es tan exagerada que necesita definición. O sea, sí, necesita ser un punto en sí. Es el cuñadismo superior. Es, por ejemplo, el Felipe González de los cuñados. Que valga la redundancia, pero es cuando en la canción, o sea, en la fiesta, cuando todos ya van alcoholizados, eso suena follow the Lida, Lida, Lida. Y él es el líder.
Él es el líder, ¿no?
Él es el líder.
Pero entonces, yo creo que aglutina todas las condiciones anteriores. Lleva la corbata en la cabeza, va diciendo que se besen. Claro, tiene, reúne las condiciones anteriores.
Y además, normalmente se da la vuelta, ve a las 10 personas y empieza... ¡Sígueme, sígueme!
Les anima, sí, para que estén a su nivel.
Es todo un MC, un maestro de ceremonias. En el sexto, si cuando te quejas de lo cansado de tu trabajo, como digamos a lo mejor un enfermero en un hospital público, él, que es un parado y sin aspiraciones de dejar de serlo, te dice entre risas, ¿pero de qué te quejas? ¡Pero si eres funcionario!
Ese es un... y puede crear una discusión importante.
Sí. Lo que pasa es que ya sabes que es un cuñado, o sea, ya ha cumplido los 5 primeros pasos y dije, ya no le hago caso porque es un verdadero cuñado. Luego vemos en el número 7.
Sí.
Si estás tú con tu grupo de amigos, tranquilamente viene tu tío o tu primo mayor y te pregunta en voz alta y entre risas, ¿y las mujeres? ¿No seréis julandrones de esos?
Cuidado.
Es importante la última parte de la frase, el de esos.
Con apóstrofe.
Sí, exactamente. Ellos no dicen preposiciones completas. La única preposición que le gustaría a él es el sobre, si fuese político. Pero bueno.
Seguimos, Antonio.
El número 8, hablando de sobres, si no votan al Partido Popular porque Mariano Rajoy es demasiado progresista.
Les gustaría otro tipo de candidato, ¿no?
Sí, o sea, todos los que quieren a Esperanza Aguirre, desde aquí, con toda la sinceridad del mundo, sois unos auténticos cuñados.
Continuamos, Antonio.
En el 9, esto ya es muy peligroso, es un tema muy peliagudo, en el que seguro que os habéis visto todos representados. Si después de no haber cogido un ordenador en su vida, se hacen un Facebook que utilizan para comentar todas tus fotos.
Eso yo creo que lo vemos continuamente todos, ¿verdad?
Cito ejemplos reales.
Cuidado.
Sobrino, agárrala bien, que no se caiga. Cuando sales con una chica, una amiga. Cito otro, cuando sales rodeado de muchas amigas. Ese es mi sobrino rodeado de bellas mujeres, crack. El crack es el lapidario.
Yo creo que hay gente que debería tener prohibido tener Facebook.
Es que si no lo dice en Facebook, lo dirá después. O te verá con ella y te lo dirá. O sea,
ya, sí. A menos en Facebook tienes tiempo de respuesta.
Es una raza que nunca para. Y por último, esta también es cuando sales con algunas chicas. Sobrino, ¿le has echado el ojo o algo más alguna?
Toma. Y te ponen un compromiso.
Tú has conseguido amigas, eres un chico rarito, has conseguido amigas, después de 5 años viene tu tío y te lo fastidia todo. Y tú encima le quieres, eso es la familia.
La verdad es que sí.
Y la décima, por último, es un cuñado a nivel top, si cuando le enumeras estos 10 síntomas, para ver si tu tío es un cuñado o no, te dice que yo, Antonio Ruiz, el que ha creado este decálogo, soy un payaso y que mis padres no me pegaron lo suficiente de pequeño.
Pues es posible, Antonio.
Cerrada ya esta porción de sabiduría que os he regalado, viene el turno de las disculpas. Lo siento mucho a todos, chicos, a todo el que le haya fastidiado su relación con su tío, el ídolo que tenía, ya no está.
Bueno, yo creo que es la misma relación, pero ahora ya son conscientes de lo que es.
Lo saben, pero bueno, yo confieso que he sido cuñado en algunas ocasiones, he acabado con la corbata en la cabeza y también pienso que mis padres deberían haberme pegado más de pequeño. Pero bueno, ya para despedirme os dejo con una viñeta radiofónica, que es un espacio con el que pretendo acabar mis frustraciones como dibujante. Agradecer a los actores que lo han hecho posible y espero que la disfruten todos. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Antonio.
Elecciones de ida y vuelta. Reunión de urgencia en el despacho principal de la sede de Génova. Algo ha ocurrido en el panorama nacional. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, debaten sobre cómo solucionar esta difícil papeleta.
Coleta morada, mandar señales de humo a pequeño Puyol. Coleta morada, no entender, pequeño Puyol, votar reforma laboral con gran jefe plasma. Pequeño Puyol y gran jefe plasma, fumarse un gran puro.
Esto es una debacle. Nos han humillado públicamente. Nos han batido comunicativamente hablando. Si no buscamos una solución, es el fin. Jorge, ¿qué podemos hacer?
A ver, ponlo de nuevo. Tenemos que conocer al enemigo que nos enfrentamos.
Coleta morada, no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. Taratatatararara, taratatatararara.
Ya basta, es terrible. Han destrozado nuestra imagen. ¿Cómo dice que nos hemos fumado un gran puro con un renegado como pequeño Puyol? Hay que hallar una solución. Yo creo que deberíamos condecorar a otra virgen.
Bien, esa será tu misión. Nadie condecora como tú. Yo daré un golpe comunicativo, como lo dio Mikel Iceta. Voy a bailar en el hormiguero. Gran jefe Plasma, ¿usted qué cree que deberíamos hacer?
Para ganar las elecciones, tan solo hay que hacer una cosa. Moveremos todos los colegios electorales el 20 de diciembre a la calle Ferraz. Los votos fuera de casa valen doble.
Siempre igual.
Tengo que dejar de leer el Marca.
Son las 9:57 minutos y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Daniel Rodríguez y Alboterado de cara al fin de semana. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Buenos días, Marcos. Comenzamos el tiempo de deportes en Buenos Días UMH con Primera División. Esta noche arranca la novena jornada de la Liga BBVA desde el Estadio de Vallecas con el Rayo Vallecano Español. El sábado a las 4 de la tarde tendremos uno de los partidos más atractivos de esta novena fecha con el encuentro que se disputa en Balaídos entre el Celta y el Real Madrid. Un duelo que romperá el triple empate que hay ahora mismo en la clasificación con 18 puntos junto con el Barcelona. También el sábado se jugará el derbi andaluz entre Granada y Betis a las 6 y cuarto de la tarde, el Sevilla-Getafe a las 8 y media y el Málaga-Depor a las 10 y 5.
Buenos días, para el domingo quedará el Levante-Real Sociedad a las 12 de la mañana en el duelo que abrirá la jornada dominical. Las Palmas-Villarreal a las 4 de la tarde, con el estreno en el banquillo del conjunto insular de Quique Setién tras la destitución de Paco Herrera. A las 6 y cuarto de la tarde jugará uno de los líderes, el FC Barcelona ante el Eibar en el Camp Nou, y a las 8 y media de la tarde en el Vicente Calderón se jugará el Atlético de Madrid-Valencia. Para el lunes quedará el Athletic Club de Bilbao frente al Sporting de Gijón a las 8 y media.
Esta semana también se ha disputado la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League con 3 victorias españolas, un empate y una derrota. El martes tanto Barcelona como Valencia saldaron sus partidos y consiguieron 3 importantes puntos. El Valencia venció 2-1 al Gent con los goles de Fegulí y de Mitrovic en propia puerta y se pone segundo de grupo con 6 puntos por detrás del Zenit de San Petersburgo, que suma 9. Por su parte, el Barcelona venció a domicilio al Bate Borisov por 0-2 con un doblete de Rakitic. El conjunto culé sigue primero de grupo con 7 puntos por detrás de Bayer Leverkusen con 4, Bate con 3 y Roma con 2.
En la jornada del miércoles, el Atlético de Madrid venció al débil Astana en el Vicente Calderón por 4-0 con los goles de Saúl Ñíguez, Jackson Martínez, Oliver Torres y de Denzko en propia puerta. Con esta victoria, los de Simeone encabezan el grupo C con 6 puntos junto con el Benfica. Por otra parte, el Real Madrid empató a 0 en su visita al Parque Los Príncipes ante el Paris Saint-Germain. El equipo de Benítez fue superior al conjunto francés, pero ninguno consiguió batir la portería contraria. Con este empate, Real Madrid y PSG empatan a 7 puntos en la primera y segunda posición. Y el último equipo español que jugó en Champions, el Sevilla, perdió en su visita al Etihad Stadium ante el Manchester City por 2-1. Con Oplianka adelantó a los de Emery, pero un gol en propia puerta de Rami y otro de Bruin en el último minuto dieron la victoria a los ingleses. Con esta derrota, el Sevilla queda en tercera posición con 3 puntos.
En Europa League, victorias de Atleti de Bilbao y de Villarreal.
En el Athletic Bilbao venció 0-2 al Partizan de Belgrado con los goles de Raúl García Beñat y el Villarreal ganó en el Madrigal por 4-0 ante el Dinamo Minsk.
No tenemos tiempo para más, chicos. Muchas gracias por traernos la sección. El lunes traeremos los resultados de todos estos eventos deportivos. Nosotros nos despedimos. El lunes volvemos con más Magazine en Radio UMH. Pasen un buen fin de semana y gracias por elegir la radio universitaria. Hey, 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 hey.